pelota, tu escuela, tu muñeca, tu barrio, tu primer beso, tu amigo, tu calle, tu primer trabajo, tus hijos, tus logros, tus frustraciones, tu presente, tus cosas, cosas tuyas. Radio Íntima. Andrés Ruiz. En cosas tuyas.
Andrés, estamos con Andrés Ruiz. Un concepto de amuleto. Así lo guardamos y después hablamos de nuevo.
Amuleto es un disco cuasi conceptual que lo que intenté de demostrar, como su nombre dice, es adaptar el disco como un objeto para la suerte. Es decir, intentar al escuchar el disco torcer el destino azaroso, digamos, de la vida cotidiana incluso, ¿no? Y de las relaciones amorosas, más que nada, que son dos temas claves del disco, y intentar apuntarlo hacia la buena suerte. Es un disco que, a pesar de las letras bastante oscuras, yo lo considero positivo desde ese punto de vista, ¿no? Es decir, es un amuleto, y el amuleto siempre es algo lindo, es algo positivo. Entonces, simplemente el disco intenta eso, intenta mostrar que se puede torcer el azar, tanto positivo o negativamente, ¿no?
¿Qué influencias tenés desde la música?
Desde la música, bueno, yo admiro a muchos músicos. Admiro mucho al rock nacional, digamos. Considero que después de haber escuchado mucha música de todo tipo, ¿no? Me quedo toda la vida con el rock nacional. Es decir, tuve una etapa de jazz, tuve una etapa de música de la India, que también toco, pero digamos el rock nacional es increíble para mí. Yo soy admirador de los grupos de rock nacional, principalmente de los 60 y los 70, y en especial de dos artistas que de alguna u otra forma considero que están bastante presentes en mi música, que son Lito Nebbia y Spinetta.
¿Participaste del disco homenaje?
Sí, estoy en el disco triple que lo hizo la radio de rock de Mar del Plata. Es un esfuerzo maravilloso. Yo lo veo a veces, lo tengo ahí, viste, sí, como sí. Medio como enmarcado, y digo, bueno.
Es que es así.
Estoy ahí, viste. Y la verdad que fue muy lindo. Hice una versión de un tema de Los Ojos, que es uno de los discos de la etapa, digamos, más por ahí adulta, digamos, de Spinetta, porque es un disco que no tiene tantos años, debe tener 7, 8.
Es muy desgarrador ese disco.
Es muy desgarrador y es precioso ese disco.
Exacto.
Y bueno, yo tenía como la idea, tenía un par de canciones cuando me propusieron. Yo dije, bueno, hay tantas canciones de Spinetta que son, creo que no hay canción mala de Spinetta, ¿no? Y claro, pero ya muchas obviamente estaban elegidas. Y bueno, dije, esta no creo que la elija nadie, y a mí me fascina esta canción. Y bueno, hice todo lo posible y quedó bastante bien.
Ya no sé dónde fue con su luz tu verdad avanzar y no avanzar, que lo ocurre molino. Ya no ves la maldad que hay allí, solo estás en tu cruz, oh déjame explorarte, solo extiéndete una vez más, solo extiéndete una vez más.
Que hablaste del flaco, digo, ¿pasa alguna vez cuando escribías, decías yo quiero escribir como Spinetta?
No, es decir, sí, pero no, porque no es que yo decía, bueno, uy, quiero ser como él o quiero escribir estas letras tan raras que hace él. Nunca me lo propuse. Incluso muchas cosas, yo a veces la gente. Está bueno que me lo preguntes porque mucha gente me ve como un clon.
Porque la gente está acostumbrada, y a veces uno, me incluyo, sí. A veces, en encasillar.
Sí.
Dice, Andrés Ruiz, canta como el flaco.
Claro.
Fulano.
Sí, ojalá, ¿no? Porque ya...
Dice, ¿y cómo es el disco de Fulano? Y es algo parecido al de tal.
Exacto.
O al de cual.
Que no está mal eso, no está mal porque... Yo aprendí que bueno, la gente es así, digamos, ¿no? Yo no voy a subestimar, porque, es decir, no me enojo que la gente me diga, ay, es como Spinetta, o es parecido a Spinetta, o es muy espinetoso. Sí, todo el mundo me dice eso, y no me enojo, me parece total, es un elogio incluso. Pero si vos me preguntás con sinceridad, yo te digo, no, nunca... me propuse decir, bueno, vamos a hacer algo tipo Spinetta, o vamos a hacer algo tipo así... sin embargo, en algún punto de mi inconsciente, seguramente eso como que movió alguna perilla para que a la hora de componer sea una influencia muy, muy fuerte, ¿no? Pero yo no soy tampoco de tener todos los discos de Spinetta, incluso no sé ninguna canción de Spinetta. Nunca toqué una canción en mi vida de Spinetta, por ejemplo. Es decir, solo la que tuve que hacer para el disco, que incluso no la sabía ni nada, la tuve que sacar y uh-huh. Pero a veces la gente se imagina que yo me sé todo el repertorio y que después por ahí voy a algún bar y hago el tributo a Spinetta como Atilio, no sé, Amir hace el de Sabina, pero sinceramente no, nunca me lo propuse, es decir, me salió así y te repito, seguramente es producto de mi inconsciente.
Ahora que justo dijiste, yo no sé todo el repertorio de Spinetta, cuando tuve que grabar la canción me dieron la canción y la saqué, ese tema la saqué. ¿Cuál fue el primer tema que sacaste con la guitarra?
Y obviamente, hay dos, ¿no? Obviamente que uno cuando no sabe nada de guitarra, saca dos temas, que es uno, es Samba de mi Esperanza, que es una canción hermosa y fácil de tocar, entonces bueno, siempre te dan, mi maestra de esa época me dio esa canción, y obviamente La que uno saca de oído es Smoke on the Water, que de Deep Purple, que es como el riff de la historia del rock, ¿no? Como que la tenés que tocar.
Estábamos charlando fuera de micrófono que trabajás en una disquería.
Sí.
O sea, vivís rodeado de música. O sea, vivías rodeado de instrumentos y ahora vivís rodeado de música, aparte de que sos músico.
Sí, igual no me gusta esa situación. No es, ajá, que digo, uy, qué bueno, qué buen trabajo. O, llega un momento que necesito hablar de fútbol o no sé, o juguemos al ping-pong, porque me saturo un poco la situación. Me gusta, imagínate, yo me levanto y toco, estudio todo, me voy al trabajo y después llego y sigo tocando hasta la madrugada por ahí, y después encima toco con, por ahí voy a ensayar algunos días por semana, y llegar y seguir, y en el laburo también, viste, música, y llega un momento que digo, bueno, por ahí llego a mi casa y mi mamá está escuchando, no sé, Luis Miguel, y para mí es un agrado, digamos, es un alivio escuchar eso y eludir un poco el esnobismo de la música que se consume en mi trabajo.
Ventríloco es tu último disco. Y arranquemos por el título del disco. ¿Cómo nace Amor Ventríloco? A mí me suena. Está bueno que te diga que me viene a la cabeza.
Sí, sí.
O sea, como que nos partimos en dos cuando estamos enamorados. Te lo regalo.
Está bueno ese, lo voy a anotar. Porque no, me dijeron muchas cosas, pero ese me parece que.
Y como, que viste que Ventríloco habla uno mismo, pero es otro.
Exacto, digamos. Es muy preciso incluso lo que vos decís, porque lo que yo quise decir con Amor Ventrílocuo es que nosotros, digamos, te lo resumo, nosotros no, somos mirados por nosotros mismos. Es decir, en el amor nosotros somos mirados ante esa situación, que obviamente implica el enamoramiento, ¿no? Es decir, el amor ventrílocuo habla de nosotros y por nosotros. Entonces, el concepto del disco está basado siempre a través de esa idea, ¿no? Es decir, hay temas, por ejemplo, como El juego del espectador, en donde la letra dice: es extraño, creí verme en un auto y entender el juego del espectador. Ese es un momento en donde uno, a mí me pasó, ¿no? Por ahí es una pavada lo que digo, pero de estar viajando en un colectivo o caminando y tener como una leve sensación de verse en otro lado, a uno mismo. Y justamente de ese tema, de esa canción, empezaron a hacer un poco la idea de todo el disco en general. Después hay otras canciones como Voyeur, como espiarse uno mismo, o La elegancia del asma. Todas hablan de eso, digamos, de verse a uno mismo, pero desde otro lugar.
Entre nosotros, estaría bueno que escriban, ¿no? A esta dirección.
Cosas tuyas, radioíntima, @gmail.com. Cosas tuyas.